COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. En un fin de semana sin fútbol de primera división, pero fútbol en el resto de las categorías. Mañana tenemos un derbi de la provincia de Cádiz, maravilloso, San Fernando Balona, y un fin de semana de vela, de espectáculo, de diversión y de disfrute, porque no os podéis perder el campeonato Sail GP, auténticamente espectacular, y se avecina fin de semana maravilloso en la ciudad de Cádiz, porque va a haber eventos de todo tipo, música, carnaval y el espectáculo de esta Fórmula 1 del mar. Enseguida, hoy también protagonista con nosotros, uno de los mejores regatistas del equipo español de Sail GP, que va a buscar por primera vez ganar, después de una competición en la que han conseguido el equipo español un segundo y un tercer puesto, y con la novedad en Cádiz de que por primera vez una mujer va a formar parte de la tripulación de los 8 equipos participantes. Enseguida contamos más. No hay liga de primera, aunque el Cádiz ha entrenado también en el día de hoy, y ya a partir de la semana que viene a pensar en ese encuentro ante el Real Club Deportivo Español. Si hacemos un balance de lo que llevamos de temporada, de las 8 jornadas, realmente no es para encender alarmas, ni muchísimo menos. El Cádiz está 3 puntos por encima del descenso. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Sí es cierto que al final parece que pesa más lo negativo que lo positivo, pero si analizamos, ahora que tenemos tiempo, con frialdad, las 8 jornadas, hay partidos malos, ¿sí? Pero también hay partidos buenos, y hay momentos buenos, y hay momentos malos, pero no hay una mayoría de lo negativo respecto a lo positivo. Si miramos las 8 jornadas, el partido ante el Rayo Vallecano es, para mí, el peor, sin duda. Partido que, siendo el peor, el Cádiz está cerca de empatarlo con el tiro del Pino al palo cuando iba 2-1 en el marcador, pero es el peor sin duda. Ante la Real tampoco estuvo bien en el equipo y se lleva al minuto 70 al partido 0-0, y ante Osasuna el último cuarto de hora con el descuento. Frente al Levante, buen partido del Cádiz, que empata a última hora, pero buen partido del Cádiz. Frente al Betis, muy buen partido del Cádiz, que puede ganar. Ante el Valencia, el equipo mal no está. Ante el Barça, gran partido del Cádiz. Y ante el Celta, gran partido del Cádiz. Resultado, 7 puntos, que para mí podrían ser más, y 3 puntos por encima del descenso. Yo creo que no hay que estar preocupados. ¿Que el equipo tiene cosas que mejorar? Por supuesto que tiene cosas que mejorar. Y dejar de hacer cosas mal, evidentemente. ¿Que hay jugadores que tienen que dar un paso adelante y ofrecer más en el campo? Por supuesto. Eso no lo quita nadie. Pero de ahí a encender alarmas y a preocuparse, yo creo que no. Yo creo que el equipo pues está respondiendo, que está donde tiene que estar, fuera del descenso, donde esperemos que esté, mejor dicho, pero peleando, ¿no? Peleando por la salvación, que es donde tiene que estar el Cádiz, peleando por la salvación. Por tanto, repito, yo creo que las armas, las justas, y teniendo en cuenta que hay cosas que mejorar, el equipo no está tan mal como se pueda pensar. A partir de la semana que viene, a pensar en el partido ante el Español y esperando la recuperación de José Mari, porque en él están puestas todas las miradas de cara a que ya ultima su vuelta a los terrenos de juego. Enseguida lo analizamos más detalladamente, también los partidos de las internacionales, porque ya han jugado Arzamendia y Alarcón. Hoy lo va a hacer Víctor Chus con la sub-21 y también Osmalli, que juega aquí al ladito, en Gibraltar. Mañana a las 5 en el Estadio Iberoamericano, en tiempo de juego, protagonista el San Fernando Balona, duelo de la provincia de Cádiz. Luego vamos con la previa. Nacho Castro, técnico de San Fernando, avisa de la necesidad de su equipo de ganar en casa.
los inicios del partido y eso nos ha costado muchísimo a la hora de poder entrar y de tener sensaciones.
Luego afrontamos la previa de ese San Fernando Balona, mañana a las 5, domingo a las 12, Algeciras Costa Brava y Sanluqueño Alcoyano. El Cádiz B juega domingo a la 1 en Canarias ante el filial de Las Palmas. Tiene que reaccionar el equipo de Cifuentes. Domingo a la 1, Las Palmas Atlético, Cádiz B. Y en fútbol sala, mañana 4:30, pabellón Ciudad de Cádiz. El Virgili busca su segunda victoria de la temporada, lo hace en casa ante el equipo cordobés del Bujalance. Partidos internacionales de los jugadores del Cádiz. Ya se han estrenado Arzamendia y Tomás Alarcón. Cara y cruz para los dos jugadores. Alarcón no jugó en la derrota de Chile ante Perú. Ojito que Chile se complica su clasificación para el Mundial. Perdió 2-0 ante Perú y no jugó un solo minuto Alarcón. Sí jugó y de titular Arzamendia con Paraguay en el empate a 0 ante Argentina. Argentina 0, Paraguay 0. Jugó hasta el minuto 74. Arzamendia, que fue sustituido y jugó de lateral zurdo en el partido de Paraguay. Y lo dicho, juega Osmalli, juega ante Montenegro y esta noche juega Víctor Chus con la... Bueno, juega sub-21, vamos a ver si juega Víctor Chus, igual que Osmalli. Su equipo juega ante Eslovaquia en La Cartuja, en Sevilla. Y noticia del día, la Liga denuncia cánticos en el Cádiz-Valencia de la semana pasada. Es increíble, increíble, con la exactitud con la que el informador de la Liga explica los cánticos, porque explica el minuto, que eso quizás es más fácil, minuto treinta y tanto, tal, bueno, pues te lo dice en el informe, el minuto treinta y tantos, pero a mí lo que más me sorprende es que te diga el número de aficionados. En el informe habla de unos 300 aficionados del Cádiz en unos casos y de un número sin determinar en otros, aunque señala al colectivo Brigadas Amarillas en el informe de la Liga. Bueno, pues cánticos, el típico y clásico que se ha escuchado siempre en Carranza, ahora en el Mirandilla, al portero rival, de el que ya conocemos, vamos, nada nuevo. A Bordalás, se acordaron de su madre. Y también recoge el informe que Bordalás mandó callar a la grada. O sea, que ojito. Y a Diakabí, que se le dijo fuera, fuera. O sea, que, bueno, el informe de la Liga y ahora será Antiviolencia la que decida la sanción. Que será económica, entendemos, al Cádiz Club de Fútbol. Bueno, tenemos muchas cosas por delante, análisis del Cádiz, hoy hablando de padres e hijos en la historia del Cádiz, de la LGP y la previa del San Fernando Balona, vamos.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes. Cope Cádiz.
Estar informado.
Y no perdemos las buenas costumbres de cada viernes saludar a nuestro míster de cabecera, a Manolo Rueda. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, una semana en la que sin tener fútbol de primera, sin tener partido del Cádiz, también sirve un poco para calmar un poquito todo lo que la vorágine que teníamos previa al partido ante el Valencia y, bueno, que también un poco los jugadores se refresquen y preparar con muchísimo tiempo el próximo partido de Liga, que fíjate, todavía queda más de una semana ante el Español, ¿no?
Pues sí, la verdad que el último partido del Cádiz, por motivos evidentes, pues era un partido muy confuso, era un partido raro, con mucha incertidumbre. No se sabía las decisiones que iba a tomar el cuerpo técnico del Cádiz con lo referente a lo que pasó en Vallecas, en ese desplazamiento. Y bueno, yo particularmente creo que le salió bien la jugada a Álvaro Cervera. Le podía haber salido mejor si el equipo hubiera ganado, ¿no? Pero lo que sí está claro que el equipo dio una imagen de actitud, de lucha, de pelea, de entrega importante, ¿no? Con falta de, por supuesto, con ausencias importantes que se notaron, por supuesto, en ataque, ¿no? Pero entiendo que bueno, que el cuerpo técnico tuvo que tomar decisiones importantes. Y bueno, ya están tomadas y a seguir el camino y a preparar muy fuerte los partidos que vienen ahora, que que si no recuerdo mal, al menos tres de ellos son contra rivales que entiendo que van a navegar por las mismas aguas que las del Cádiz, ¿no? Como son Español, como son Alavés y como son Mallorca, ¿no? Junto también con el partido de Villarreal y Bilbao, ¿no? Por lo tanto, ahora viene un tramo de competición muy importante y el Cádiz está claro que lleva puntos de menos que, por ejemplo, con respecto al año pasado, que lleva la mitad de los puntos a estas alturas de liga, ¿no? Por lo tanto, está claro que lo que viene es muy importante.
Sin duda. Yo creo que el balance general de estas 8 jornadas es que hemos visto buenos partidos del Cádiz, otros no tan buenos, pero yo creo que, desde luego, ni muchísimo menos, Manolo, no sé tú cómo lo ves, para preocuparse, encender alarmas. Hombre, evidentemente hemos visto momentos malos del equipo, pero tanto como para realmente preocuparse y pensar, bueno, esto acaba de empezar, queda mucho y el equipo tiene ese margen de mejora que ya le hemos visto la temporada pasada y en muchas ocasiones, ¿no?
Pues sí, quizá pueda ser que la temporada pasada para este año sea una pequeña losa, entre comillas, porque a lo bueno se acostumbra uno muy rápido y creo que un porcentaje grande de la afición espera que el Cádiz esté a la misma altura que el año pasado, cosa que es muy complicada. Por lo tanto, el principal objetivo del Cádiz es mantener la categoría, lo que está haciendo ahora mismo, pero todos sabemos que el rendimiento del equipo puede ser mayor, puede ser mayor. Ahora mismo hay dos jugadores que han completado todos los minutos, que son Ledesma y el Pastor Astino, que verdaderamente están rayando a un nivel muy importante. Tomás Alarcón también ha dejado buenas sensaciones, pero de un grupo de jugadores creo que su rendimiento puede ser más y mayor, y obviamente de eso se tiene que favorecer el colectivo, eso está claro.
Totalmente, y todo esto a la espera de un jugador que es clave también, ¿no? Que es José Mari, ¿no? Que parece que pronto ya está a su vuelta más que nunca, y es un futbolista que para el entrenador ya ha demostrado que es imprescindible, ¿no?
Sí, es un futbolista con mucha jerarquía, con mucho dinamismo, contagia al bloque, y está claro que este tipo de futbolistas son muy importantes, ¿eh? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos la antítesis o un caso parecido en la selección con Gavi, ¿no? Que todo el mundo, pues bueno, pues habla de la juventud, pero indudablemente es un chaval que tiene también muchísima jerarquía y que contagia con su juventud. Y en ese caso, pues, es un caso paralelo al de José Mari. Creo que son gente que arrastra del grupo y que el grupo se ve reflejado en él, ¿no? Salvando las diferencias, el ejemplo que he puesto, por supuesto, ¿no? Pero que en los equipos es muy importante gente con ese carisma, con ese empuje como el que tiene el Pacha Espino, ¿no? Que prácticamente lo da todos los partidos y aunque tenga fallos esporádicos, siempre se levanta y siempre tira para adelante, ¿no? Creo que son jugadores muy importantes en un vestuario y en el campo, por supuesto.
Totalmente. Veremos cómo va en este caso la recuperación, que parece que va en buen camino, y cómo se le da también a los internacionales, que uno siempre está pendiente de ellos, sobre todo por el tema de la salud, por el tema de las lesiones, que vengan lo mejor posible y que, bueno, pues no les afecten demasiado, sobre todo los viajes a los sudamericanos, ¿no?
Pues sí, de momento Alarcón no ha jugado con Chile, acá pues sí lo ha hecho con Guinea, Arzamendi sí lo ha hecho con Paraguay, y quedan partidos, ¿no? Bueno, esto es un avatar con los que los clubes tienen que luchar, y esperemos que a todos les salga una buena participación, que esa participación tenga continuidad en el Cádiz y que no haya ninguna lesión, por supuesto, porque está claro que son un grupo de jugadores importantes para el Cádiz.
Y hay algunos de ellos que tenemos todavía ganas de ver, de verdad, ¿eh? Caso de Arzamendia, caso de Andone, que es que todavía sí. no hemos visto prácticamente nada de ellos, ¿eh?
Osmayi también, Osmayi, ¿no? Creo que todos esperamos que ese granito de arena que pongan estos jugadores en un escaparate magnífico como es la Liga Española, ¿no? Caso que, por ejemplo, que el año pasado pues, a Ledesma le está saliendo maravillosamente, pues ojalá que el Pacha Espino también se está reivindicando en España, ¿no? Hay rumores de que hay equipos interesados en él. Bueno, pues esto es un foco, están en el escaparate del fútbol y ojalá que Cádiz se pueda valer y se pueda servir de ese rendimiento.
Totalmente. Mister Manolo Rueda, te mando un abrazo grande y que tengas un excelente fin de semana. Manolo, gracias.
Igualmente para todos y que disfrutemos.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis que el apellido Benito ha sido protagonista esta semana por el debut de Pedro Benito. El martes hablamos con Alberto, con su padre, que fuera jugador y secretario técnico del Cádiz. Y en el pasado Cádiz-Valencia nos preguntábamos en tiempo de juego si habían existido más casos de padres e hijos en el Cádiz Club de Fútbol. Y sí, los ha habido. Pero, claro, hay que recurrir a quien lo sabe, a quien más lo sabe, que es la Wikipedia cadista del amigo Manolain de Cadista 1910. Hola, Manolain, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Bueno, hemos tenido esos casos, ¿no? De el último, evidentemente, el de Pedro y Alberto Benito, pero no han sido los únicos en la historia del Cádiz.
No han sido los únicos, ¿no, Rubén? Dices bien, tenemos algunos registrados. Puede que haya otros, ¿no? Nunca se sabe, pero en estas cosas de paternidades, ¿no? Pero por lo menos nosotros sí que tenemos algunos casos identificados, aparte de los Benito, ¿no? Como tú bien dices, pues el hijo, ¿no? Pedro Alberto se llama, tiene el nombre del padre también. Debutó la pasada semana, como tú bien comentas, en el Cádiz Valencia, mientras que su padre, Alberto Benito, había estado en el Cádiz previamente, en los finales del siglo pasado. Estuvo 4 temporadas entre 1998 y 2002. Juega, realmente son una media temporada porque llega en un mercado de invierno, juega 2 completas y luego la mitad de la siguiente. Le tocó al pobre la mala suerte, Alberto Benito, de sufrir todo aquello del grupo ADA, la casi disolución del Cádiz, aquel año 2000 famoso de los encierros en Carranza en los vestuarios. De hecho, Alberto Benito, quiero yo recordar, Rubén, que es el capitán que lee el comunicado, me parece, desde el vestuario.
Yo creo que sí.
¿Verdad? Quiero recordar que era él el que lee el comunicado desde el vestuario. En definitiva, en 4 temporadas que estuvo vistiendo la camiseta amarilla, fueron 87 partidos en total los que jugó Alberto Benito, marcó 6 goles y, como tú dices, bueno, pues ha sido la última situación que se ha dado en la que hemos visto padres e hijos jugando en el Cádiz Club de Fútbol. Tenemos, como te digo, 2 casos más identificados en la historia del Cádiz. El siguiente apellido sería Puig, Julio Puig, los dos en este caso comparten también el nombre. Tenemos a Julio Jaime, que tenía el nombre compuesto, Puig Cosens, de noviembre de 1948 de Ceuta, que estuvo en el Cádiz, bueno, pues una burrada de temporadas. Estuvo 8 temporadas en el Cádiz, 140 partidos, siendo integrante importante del Cádiz, que asciende por primera vez a Primera División en la temporada 76-77. Es curioso porque su hijo, que también jugaría posteriormente en el Cádiz, nace en abril de 1977, es decir, un par de meses antes nada más de que su padre formara parte, insisto, del equipo que habría de conseguir el ascenso a primera unos meses después, solo un par de meses después, en junio, en aquel mítico partido ante el Terrassa. Y luego Julio Puig Gavira, que es su hijo, nacido ya en Cádiz, empezó jugando en el tiempo libre, ya en el equipo de fútbol sala, ¿no? Luego entra en las categorías inferiores del club, pero luego, bueno, después de llegar incluso al filial, pues incluso hacer una pretemporada con el primer equipo entonces de Cacho Heredia en la 94-95 con el Cádiz recién dado con sus huesos en segunda B. Pasó luego por los escalafones inferiores del Atlético de Madrid, del Valladolid, jugó en el Jerez, pero el Jerez de los Caballeros, y regresa a Cádiz para jugar 2 temporadas en el Cádiz, la 2000-2001 y 2001-2002. Es decir, fue compañero de Benito, estábamos comentando antes, de Alberto Benito, en ese año que decíamos antes tan terrorífico en la que el Cádiz casi desaparece, ¿no? Hizo una muy buena temporada con Orue, pero tuvo la malísima suerte de lesionarse justo antes del playoff de ascenso. Se quedó sin jugar ninguno de los playoffs, entonces era Liguilla, perdona. Era Liguilla y se quedó sin jugar ninguno de esos partidos. En total disputó 59 partidos, 58 de ellos de titular, o sea que tuvo un par de años muy buenos como digo, en el Cádiz en segunda B. Y luego ya a partir de ahí jugaría en la Gramanet, Cartagena y el Portuense. Donde es curioso porque los dos padres e hijos se retiraron los dos en el Racing Portuense, en el histórico club de El Puerto. Y el otro apellido, y este, que me perdonen los otros, pero es el más ilustre de los casos que hemos encontrado, es Bueno. Tenemos a Manolín Bueno, que su padre también jugó en el Cádiz.
Correcto.
Esto es una historia muy bonita, Rubén, porque Manolín Bueno es que vivía en el estadio, y su padre también, y su abuelo había sido también, pues habían vivido en el colegio, ¿no? En el campo de fútbol, y luego Manolín Bueno, pues se trasladó a su casa, estaba en el Estadio Carranza, recién inaugurado, para la temporada 55-56, que además felizmente fue la del ascenso a segunda división. Bueno, pues su padre, Manolo Bueno, ¿no?, juega varias temporadas en los años 40 en el Cádiz. Te hablo desde 1939-40, cuando se reanudan las competiciones tras la Guerra Civil, hasta la temporada 45-46. Juega 79 partidos. Era portero el padre. El padre era portero y, como digo, era sevillano, ¿no? Aunque trasladados aquí a Cádiz, se formó de hecho en la cantera del Sevilla, el padre, insisto, y luego jugó también en otros equipos como Racing de Córdoba, Gimnástica de Valencia y Nacional de Madrid, ¿no? Estuvo en el Cádiz 4 temporadas, luego jugó en el Betis y luego regresa al Cádiz para ya terminar ahí su vida deportiva e insisto, quedarse, bueno, pues como conserje, ¿no?, del estadio. Y ahí, pues Manolín Bueno, primero, ¿no?, como niño, veía al equipo entrenar, veía la vida, el día a día del club. Y luego, en la temporada 58-59, juega en segunda división un año con el Cádiz y con las mismas, como sabemos, lo ficha el Real Madrid, del Real Madrid Yeye, de las 6 Copas de Europa, donde está 11 años nada menos, ¿no? Tiene Manolín Bueno un currículum espectacular y hablamos poco de él porque es que ya digo, es que está a la altura de, bueno, pues compartió vestuario con Gento, que era desgraciadamente el que le tapaba la posición de extremo, pero compartió pues Gento, Di Stéfano, en fin, todos los grandes de aquel Real Madrid Yeye, ¿no? Luego se fue un par de temporadas ya Manolín Bueno, hijo, insisto, al Sevilla. Y de ahí al Balón de Cádiz, donde se retira y coincide allí, se retiran él y Juanito Mariana, los dos mitos gigantescos del Cádiz Club de Fútbol, pues los dos se retiran allí juntos en el Balón de Cádiz. Así que estos son, ya te digo, Rubén, los casos que tenemos de padres e hijos que jugaron en el Cádiz. Tenemos también uno un poco mixto, un poco híbrido, de Moncho, que sabes que es su abuelo. Sí. Moncho estuvo en las categorías inferiores del club, no llegó a debutar en el primer equipo.
Pero y su padre, su abuelo.
Su abuelo es el ilustre Pollito Roldán.
Pollito Roldán.
Que como él bien reclama, pues él considera que es el máximo goleador de la historia del Cádiz, porque es verdad que sumándole los goles en competiciones menores, ¿no?, como Copas de Andalucía y demás, en números absolutos tiene más goles que Paco Baena, pero nosotros consideramos oficiales los que se izan en Liga y Copa, y entonces ahí le supera Paco Baena. Pero bueno, está también ese caso ya de nieto-abuelo, ¿no? Pero, y estos que hemos comentado de padres, o sea que ha habido algunas familias, ¿no?, algunas estirpes, que se han perpetuado aquí en el Cádiz Club de Fútbol, ¿no?
Bueno, pues no serán los únicos, ¿eh?, creo yo, seguro que habrá más en un futuro no muy lejano. Amigo Manolín, gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, Rubén, hasta la semana que viene.
3:48, mañana, primera ref, San Fernando, Balona, derbi de la provincia de Cádiz a las 5 de la tarde. Nacho Caso, técnico de San Fernando.
En la afición, por todo, por el entorno, porque la gente se sienta también mucho más respaldada en ese sentido. Al final hemos vivido aquí 3 partidos con unas sensaciones negativas en ese sentido, sobre todo en el tema de los comienzos. Hemos sido un equipo que ha dado muchas facilidades, que se ha repuesto bien a ese tipo de situaciones y ha sido capaz de estar muy metido en los partidos, pero al final se trata de...
Ahí tenemos las palabras de Nacho Castro, del técnico de San Fernando, y completamos la previa de ese bonito partido que tenemos mañana en el Iberoamericano con nuestro compañero José Cabeza. Hola, José, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
A priori, partido muy bonito, ¿verdad? San Fernando-Balona, además dos equipos que bueno, se están... San Fernando se está recuperando, parece, y la Balona, que siempre es un equipo muy complicado.
Sí, ¿no? El típico derbi, ¿no? De aquí, uno de los derbis de aquí de la provincia de Cádiz, pasen los años que pasen, ¿no? Tanto en tercera división como en segunda división B. Y bueno, la verdad es que llegan los dos equipos después de ganar el pasado fin de semana. La Balona se impuso a uno de los gallitos, como Lucas Murcia, el San Fernando, que lo hizo en un campo muy difícil, ¿no? Como es el Collao del Alcoyano, ¿no? Se presume que va a ser un partido bonito y sobre todo en lo que incumbe al San Fernando, importante de cara a romper esa racha negativa con la que ha empezado la temporada en casa, ¿no? Donde solo ha sido capaz de sumar un punto de los nueve que ha tenido en juego y que, bueno, que el equipo lo que sí está haciendo bien los deberes fuera de casa, ¿no? Donde es el cuarto mejor del grupo, ¿no? Toca empezar a ganar en casa porque es donde se tiene que hacer fuerte y, bueno, lo cierto es que tiene una buena oportunidad este sábado a las 5 de la tarde en el Iberoamericano frente al conjunto balón, ¿no? Que además llega con dos ausencias notables, ¿no? La balompédica linense, dos de sus futbolistas que, digamos, son diferenciales, como es el caso de Coroma, que está con su selección de Liberia jugando varios amistosos, o Antoñito, que lleva varias semanas lesionado y son de los puntales de la balompédica, ¿no? Veremos si el San Fernando es capaz en casa de cambiar esa dinámica que lleva en este arranque de temporada y sobre todo intentar que no le pase lo que le está pasando en los partidos que juega como local, que es que encaja muy rápido goles, se pone muy pronto por detrás en el marcador y eso lo lastra demasiado para el resto del partido. Vamos, esperemos que en este caso pues cambie las tornas.
Sí, tú lo has dicho. Hablábamos ayer con Francis Ferrón y nos hablaba precisamente de eso, de ganar ya en casa, que toca ya ganar y porque, bueno, cuando un equipo, es verdad, que consigue cosas fuera, pero en casa se deja mucho, eso lastra, ¿no?
Sí, la verdad, ¿no, Rubén? Y además que tú nunca te puedes fiar a lo que hagas fuera de casa, ¿no? Que habitualmente en este tipo de competiciones los equipos cada vez van creciendo más en su feudo y lo que pueden arañar fuera pues es importante. San Fernando es cierto que está bien ahora mismo fuera de casa, pero obviamente las aspiraciones de lo que vaya a ser esta temporada, ellos son conscientes de que pasan muy mucho por hacerse fuerte en casa, ¿no? Es un mensaje que tú hablas con todos los futbolistas y lo que te dicen, que saben que lo importante es sumar todo lo que sea de casa y todo lo que venga de fuera, bienvenido sea, ¿no? Y Francis Ferrón precisamente es uno de los futbolistas que hablas con él y te lo dice, que no saben por qué en casa les pasa eso. Él incluso que ahora no está jugando demasiado de titular, que le ha ganado la partida de momento Dopi, y él mismo en el partido último de casa contra el Sevilla Atlético, cuando el equipo se puso perdiendo 0-3 en el minuto 28, pidió al comparecer en rueda de prensa para dar una especie de toque de atención a sus compañeros, ¿no? Se incluía él también, ¿no? Del tema de que parecía que el equipo entraba como sin ningún tipo de presión a los partidos, como relajado, y que eso les estaba costando muchísimo punto en casa y que se tienen que poner y cambiar por completo esa forma de entrar en los partidos, ¿no? Esperemos que el mensaje haya calado. Ya el sábado pasado se vio una buena prueba de ella, ¿no? Que el San Fernando que entró con otra forma de afrontó el partido de otra forma los primeros minutos y se pudo llevar una importante victoria en Alcoy, y que esperemos que la refrende, ¿no? Este sábado frente a una balompédica linense que, como tú dices, un equipo fuerte siempre en la categoría que milite. Siempre. Que está situado en quinta posición con 10 puntos, que es curioso, ¿no? El San Fernando está al 15 y tiene 7, que le podría dar alcance si le gana, ¿no? Que hay poca diferencia entre lo de arriba y lo de abajo en este ranking de competición y que te deja bien a las claras lo difícil
está
que
bonita,
tiene este grupo.
Está bonita la categoría,
sí, sí. Lo cierto es que quitando el Villarreal B, que va ahora mismo como un cohete, que ha sumado 16 y 18 puntos, aquí es que le gana cualquiera, y tanto fuera como lo de casa, sin ir más lejos. El pasado fin de semana, de los 10 partidos que hubo 6 victorias visitantes, un empate y 3 victorias locales, ¿no? Que aquí ahora mismo no te garantiza, yo qué sé, el hecho de jugar en casa, ganar partidos, y de hecho le está costando mucho más trabajo al equipo de casa sumar victorias que a los visitantes, ¿no? Y la verdad es que lo que tú dices, Rubén, esta es una categoría que es impresionante, y después la verdad es que se ven buenos partidos, ¿no? Se ve que el salto ha sido importante con respecto a temporadas anteriores.
Es increíble lo de Sanluqueño, ¿eh? Que está ahí arriba, sí. Y vaya arranque de Sanluqueño, la verdad.
Sí. Y además ahora que ha vuelto el público, ¿no? Como es el estadio, como es el Parma, como aprieta, y eso, pues que no nos queda, se nota muchísimo en unos partidos, ¿no? Lo notamos nosotros, que estamos acostumbrados a temporada pasada a vivir en un auténtico carvario, ¿no? Que llegabas tú al estadio y te lo veías, mirabas para arriba y se te caía el arma al cielo, ¿no? Que como digo yo, te enteraba de cosas hasta de la vida privada de los futbolistas, lo tenías al lado. Sí, era una sensación muy extraña, ¿no? Decía tú, y echaba de falta, y es normal, ¿no? En campo como este, por ejemplo, que le he hecho de Sanluqueño, el que fue San Fernando sábado pasado, que está la gente encima, que son cosas bonitas, ¿no? Y es bonito que se vaya recuperando la afición en el fútbol, ¿no? Y que los equipos se sienten arropados.
Pues San Fernando Balón, la mañana a las 5 de la tarde en el Iberoamericano. José Cabeza, compañero, gracias.
Gracias a ti, Rubén, un abrazo fuerte.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana, www.surogar.es.
Nos ha llamado Crespillo para que cantemos dentro de la tienda. ¡Nos vea qué guay!
Ya que hacemos más amigos que trabajando en Balay. Y al bueno de Joselito con su escultura silueta. Pa' que entre la mampara hay que cantarle por los puretas. Mete barriga y mueve el culo. Que ya está dentro, que tío más chulo.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
¿Has visto quién ha llegado?
Sí, dicen que son muy cercanos.
Cercanos y accesibles. Tienen de todo.
Tu nuevo vecino llega a partir del 8 de octubre. Nuevo Carrefour Market en calle Diego Arias 915, Cádiz. Carrefour Market.
Quedan 5 minutos, menos de 5 minutos para las 4 en punto de la tarde. Fin de semana espectacular que se avecina en Cádiz Capital con la SailGP. Ya estamos hablando durante toda la semana de la competición. Vamos a tener además carnaval, música, todo el fin de semana y las regatas. Hoy es el trofeo Juan Sebastián Elcano, está fuera de lo que es la competición, pero compite en España, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Mañana las regatas de 4:30 a 6:00 y el domingo las finales. Ya sabéis que se pueden disfrutar con vuestra propia embarcación y también desde el Paseo de Santa Bárbara, en el que hay además colocados pantallas. Con una noticia importante porque el año que viene Cádiz volverá a tener la competición de SailGP 2021 y 2022. Hemos hablado, ayer hablamos con uno de los modalistas de bronce en los Juegos Olímpicos, con Jordi Xammar, y hoy hemos hablado con otro olímpico, no consiguió medalla por poco, pero que forma parte de la competición y del equipo español de SailGP, con Florian Trittel, que además es residente en Tarifa.
Vamos a dar guerra y obviamente el gran objetivo de nuestro equipo en concreto es llevarnos la victoria y devolverle a toda España lo que tanto se merece con tanto esfuerzo, ¿no? que es esa victoria.
Este campeonato de SLP es algo distinto, ¿no? Vosotros, la gente de la vela, hablamos de embarcaciones totalmente diferentes a lo que se puede ver, ¿no?
Efectivamente, estos barcos son los catamaranes voladores más rápidos del mundo. Como he dicho, eso, vuelan, van por encima del agua un metro y medio, hay unos foils que los levantan y entonces cogen viento aparente y se desplazan hasta velocidades de 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, realmente también tecnológicamente son los más avanzados del mundo y al final lo que viene a ser esto es la Fórmula 1 del mar, tratando de acercar la vela a la audiencia que no sepa de vela. Es un deporte complejo, pero el concepto tal y como está estructurado va a conseguir darle la vuelta y que al final toda España se aficiona a esto, que es espectacular de ver y una vez se entiende, una pasión para seguir.
Cuéntanos un poco, estamos aquí delante precisamente de vuestra embarcación de España y el catamarán es que es algo espectacular, ¿no? Tú dices que llevaba, que prácticamente lo vemos volar sobre el agua, que le hace diferente, además de la velocidad, a otro tipo de embarcaciones, a otro tipo de catamaranes.
Efectivamente, como bien dices, lo que le hace diferente es que vuela y que tiene una vela rígida, ¿no? Sí. Realmente es un ala de un avión puesta en vertical sobre el barco, es decir, no es una vela convencional de tela, de tejido, sino que es una ala rígida. Y eso hace que sea un perfil muy, muy eficiente y consiga desplazarse a velocidades de 3 veces el viento, ¿no?
Imagino que para vosotros también es más complejo que otro tipo de embarcación.
Sin duda alguna. Nosotros venimos, gran mayoría de la tripulación de los Juegos Olímpicos, ¿no? De navegar en embarcaciones olímpicas de Tokio ahora. Y ahí es todo por feeling. Aquí navegamos con muchísimos números, con muchísima información también pues de datos, ¿no? Y eso al final es un proceso que hay que aprender y estamos en ello y adaptándonos mucho, ¿no? Porque al final tienes toda esa información a tu disposición y si bien la usas y sabes aprovecharla, pues sacas muchísimo más rendimiento porque son datos objetivos y no subjetivos como el feeling.
¿Y cómo de importante para vosotros es saber manejar en diferentes embarcaciones? En este caso tú vienes de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de embarcación diferente, ¿no?
Yo creo que al final navegar en varios tipos de embarcaciones te completa mucho,
claro,
como deportista. Aprendes cosas en grupos pequeños como las campañas olímpicas y aprendes también muchas cosas en equipos grandes como el de SailGP. Entonces es algo que se complementa muy bien y al fin y al cabo nos hace ser mejores profesionales.
Pues se prepara Cádiz para un fin de semana espectacular, ¿eh? Y lo he dicho, además con eventos musicales, carnaval, actuaciones de todo tipo y mil agentes de la Guardia Civil velando por la seguridad y que todo transcurra con normalidad. Además, con esa novedad de que la mujer por primera vez va a estar participante en esas embarcaciones de los 8 equipos que compiten por la SailGP en Cádiz, dentro de esa liga, Cádiz la sexta cita, ojalá que España se estrene como ganador de una primera regata este fin de semana en Cádiz. No sé si volveré. Mañana San Fernando Barón en la primera red, domingo a las 12, Algeciras Costa Brava y Sanluqueño Alcoyano, Las Palmas Atlético Cádiz B, domingo a la 1 y mañana a 4 y media en Fútbol Sala, Cádiz Virgili, Bujalance. Llegamos a las 4 el lunes, aquí estamos en Deportes Cope, más en cope.es/Cádiz. Buen fin de semana.